en la programación de la UNED hasta el cierre de la revista de educación. Vamos a seguir hablando de las próximas pruebas presenciales del curso de adaptación de segundo y de tercero. El profesor José Luis García Llamas nos habla de las pruebas de pedagogía experimental del curso de adaptación.
Buenas noches. Tal y como se comenta en la guía del curso, la prueba presencial de la asignatura de pedagogía experimental del curso de adaptación constará de dos partes. Una primera parte teórica sobre dos cuestiones que son valoradas con 4 puntos, 2 puntos cada una de las preguntas, y una parte práctica que vale 6 puntos. Concretamente, en el apartado teórico se hará siempre una pregunta referida a los 6 primeros temas, es decir, nos referimos no a la unidad previa, sino a los temas que se corresponden con la materia de pedagogía experimental del curso de adaptación, lo que llamamos la unidad didáctica 1. Entonces, una pregunta versará sobre los contenidos de esos 6 primeros temas, una segunda pregunta que versaría sobre los temas del 7 al 12, y también sería respetando un poco la parte, si queréis, conceptual. Es decir, de alguna forma nosotros lo que buscamos es que en esta parte teórica se alcance un dominio sobre la terminología de la asignatura y los conceptos teóricos que sustentan lo que es la investigación en educación. En cuanto a la parte práctica, versará sobre 6 cuestiones. Estas cuestiones, fundamentalmente, se trata de valorar la precisión a la hora de hacer los cálculos, el proceso que se sigue y, sobre todo, es muy importante no cometer errores de tipo conceptual. Es decir, es muy importante que el alumno domine los aspectos teóricos para que después, a la hora de resolver las cuestiones prácticas, no cometa errores conceptuales. Concretamente, de las cuestiones que se plantean en la parte práctica, al menos 2 versarán sobre lo que llamamos unidad previa o contenidos de la estadística descriptiva. Es decir, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los estadísticos o medidas de tendencia central, como son la media, la mediana, de variabilidad, la varianza o desviación típica, las correlaciones, fundamentalmente la correlación de Pearson, de Spearman o de contingencia, lo que son las puntuaciones individuales de los sujetos y problemas relacionados con la curva normal. Esto es una parte fundamental que sirve para lo que es un momento importante dentro del proceso de investigación, que es el análisis de datos. El resto de las cuestiones, las otras 4, fundamentalmente versarán sobre los contenidos referidos a la tercera unidad didáctica, es decir, lo que llamamos el proceso de la medida. A la hora de seleccionar o elaborar instrumentos, hay que tener en cuenta cuáles son las características técnicas de los mismos, de forma que elijamos o elaboramos aquellos que son más precisos. Por eso, las cuestiones versarán fundamentalmente sobre la fiabilidad de los instrumentos de medida, la validez, pues el análisis de los ítems o elementos que configuran la prueba, etcétera. Es decir, en total tenemos 6 cuestiones prácticas. Naturalmente, no todas van a llevar el mismo tiempo de resolución, sino que habrá algunas que son más cortas, otras que son un poquito más largas, pero en general todas ellas versan sobre estos contenidos y reciben cada una de ellas la misma valoración, 1 punto cada una de ellas. Es importante, a la hora de resolver este apartado práctico, que reflexionen muy bien sobre lo que se pregunta. Es conveniente, en la medida de lo posible, pues bueno, piensen que el tiempo destinado a las 2 partes, en principio, a título orientativo, que así se hará reflejar en la misma hoja del examen, es que aproximadamente dediquen a la parte teórica entre 30 y 40 minutos, lo cual nos quedaría pues todavía un margen bastante amplio para resolver las cuestiones prácticas. Por eso es importante leer despacio los enunciados y saber lo que realmente se pregunta. De tal forma que, bueno, pues lo fundamental es que sepan identificar cuál es la fórmula que tienen que utilizar, que la escriban en la hoja del examen, que hagan una primera sustitución de las fórmulas o las letras por números y después que reflejen pues todo el proceso, con mayor o menor pulcritud. Es interesante que una vez resueltas las cuestiones, pues lleguen a un resultado final y reflexionen o se hagan ese interrogante, decir, bueno, ¿es posible que dé este valor? Tengan en cuenta que, bueno, un error numérico no es grave, es decir, están calculando un coeficiente de correlación, una fiabilidad que es 0,80 o 0,85 y les da 0,90 o 0,92, bueno, pues es un error simplemente numérico, no hay problema. Ahora, claro, si la fiabilidad les da 1,7 o 1,8, lo cual es imposible, entonces eso invalida la cuestión, es decir, es imposible que dé ese valor, por lo tanto el error no es numérico, sino que es un error de tipo conceptual. Y en esta primera parte, por la experiencia de cursos anteriores, sí que se suele reflejar bastante este tipo de errores. O sea que reflexionen bien sobre estas cuestiones, sobre lo que se pregunta y sobre los datos recogidos. Puede ocurrir, a lo mejor, que en un cálculo, en un momento determinado, bueno, pues calculen, por ejemplo, el coeficiente de fiabilidad y les da uno y pico, 1,7. Bueno, pues tienen que reflexionar y decir, este valor es imposible, voy a considerar que el valor de la fiabilidad es 0,88, 0,90, 0,92, y ese valor lo utilizan para las siguientes cuestiones, de tal forma que no invalide el resto del proceso del problema. Naturalmente, también es importante que reflejen todos estos procesos que van siguiendo, ¿eh? O sea, no se limiten solo a poner los resultados, sino que eso. Porque el profesor, y ustedes, la mayoría, son profesores, y saben que el profesor corrige lo que está escrito, no lo que se imagina que sabe el alumno. Por lo tanto, tienen que reflejar todos esos procesos, leer despacio todos los enunciados prácticos, y también no quería acabar sin referirme al apartado teórico. La experiencia de estos años nos lleva a que efectivamente se suele fallar más, es decir, la puntuación, la puntuación sobre los 6 puntos, llegar a un 3 o un 4 en la parte práctica es bastante común, sin embargo, en la parte teórica se falla más, y yo creo que es importante combinar las dos cosas. Por lo tanto, en la parte teórica, sobre ese tiempo de 30 o 40 minutos, procúrenlo distribuir de forma adecuada entre las dos cuestiones, no se limiten a hacer tipo telegrama, ni tampoco pues comenten cosas que no son lo sustancial. Es decir, busquemos un punto de equilibrio, las preguntas tienen una cierta amplitud, pero tampoco es cuestión de hablar de cuestiones que no son fundamentales para la pregunta. Céntrenlo en lo fundamental, no se extiendan excesivamente, pero tampoco tipo telegrama. Busquemos un punto de equilibrio, y bueno, sobre esas cuestiones, sobre ese reparto del tiempo, no olviden, por supuesto, llevarse el formulario y las tablas sin anotaciones, porque solamente se le permite las fórmulas y las tablas para consultar, y también la calculadora para hacer los cálculos estadísticos. Y con esto, pues esperamos que tengan éxito en la prueba. Buenas noches.
El profesor Rafael Gil Colomer nos habla de las pruebas de filosofía de la educación.
Yo quisiera hoy ser un poco concreto y descender a la realidad. Tenéis 3 volúmenes, normalmente llamamos volumen rojo al que trata los temas, este año 21 capítulos, volumen verde al que tiene una selección de textos de 33 autores, con los epígrafes, con las palabras clave, con los descriptores conceptuales, y por fin un tercer volumen bastante interesante para la preparación total de la asignatura, volumen azul, que es el diccionario, el cual os puede servir tanto para la definición de conceptos como para el desarrollo de los temas. El examen tiene 3 partes: una primera parte de definición de conceptos, una segunda parte de comentario de texto y una tercera parte de explanación de un tema. De esas 3 partes, la más importante es la tercera, o sea, la exposición del tema. Para el examen tenéis 2 horas. Consejo práctico, 1 hora y cuarto dedicada a la exposición del tema, y luego 20-25 minutos para la definición de 5 conceptos y 20-25 minutos para el comentario de texto. Vamos a cada una de ellas.
Bien, lo primero, los alumnos, bueno, ya les recomendamos siempre que tomen notas de las orientaciones, pero imaginamos que, aunque vayamos a concretar algunas cuestiones sobre el programa de estudio para esos repasos finales, es importante que ustedes conozcan todos y cada uno de los temas del programa que tienen indicados en la guía didáctica de esta asignatura, Filosofía de la Educación.
Muy bien, María José. Pues siguiendo así, veréis que tenéis 3 anexos en la guía didáctica. En el primer anexo se da un listado de conceptos clasificados como constelaciones alrededor de conceptos fundamentales. Yo os voy a decir los que de momento me parece que puedan tener una mayor importancia. Del grupo primero yo diría los siguientes: ciencia, método, método experimental, ciencias humanas, verdad y acción. Del grupo segundo, eligiendo ahora lo que veo acá, comunicación, sociabilidad, pluralismo, aprendizaje, alteridad, comunicación educativa. Del grupo tercero, alrededor de cultura, cultura, currículum y cultura, naturaleza, cultura, escuela y cultura, interculturalismo, muy importante los momentos que vivimos, y tiempo. Grupo cuarto, educación, formación, ideología, paideia, madurez, educación cívica y educación integral. Y por fin, del grupo quinto, que es el último que entra en esta primera prueba presencial, la deontología, la enseñanza de virtudes, educación moral, ética, responsabilidad e intencionalidad. Alrededor de esos conceptos girará el examen. Y conviene que concentréis lo que hayáis estudiado de la totalidad de esos cinco primeros grupos alrededor de estos conceptos que os he completado. Anexo 2. Textos de autores. Se pone siempre en el examen un texto que esté en la guía didáctica. Hay 12 autores en la guía didáctica y textos de esos 12 autores. Para el primer examen, para la primera prueba presencial, van los 6 primeros autores. O sea, hasta Rousseau, desde Platón hasta Rousseau. Y bueno, como son 6, por reducir en la preparación final un poco la materia, que tengo conciencia que es bastante extensa, pues vamos a dejar dormir, por esta vez, a 2 de esos autores, y en concreto, a Aristóteles y a Santo Tomás. De forma que pueden salir textos de Platón, de Séneca, San Agustín y Rousseau. Bien, ya tendríamos la segunda parte del examen, 20-25 minutos, y en la guía didáctica tenéis un esquema de cómo se puede orientar el comentario de texto. Y es bueno que lo veáis y, según ese esquema, hagáis el comentario, lo tenéis en la página 31. Y por fin, anexo tercero, los temas. Van 11 capítulos, los 11 primeros capítulos. Y vamos a dejar dormir también, esta vez, el capítulo primero, el capítulo tercero, el capítulo 9 y el capítulo 10. Por lo tanto, preguntas de esos 4 capítulos que he dicho, 1, 3, 9 y 10, no van a aparecer. Consejo repetido. Lo más importante es la exposición de los temas y siempre será una de las preguntas que hay bajo el título general. Si cogemos, por ejemplo, el capítulo quinto que pone Concepciones del hombre en el pensamiento del siglo XX, una de las preguntas, por ejemplo, ¿hay crisis en la educación, crisis teórica o crisis práctica? Pues ese sería un tema que podría, se proponen siempre 2. Y de los 2, lógicamente, escogéis el que creéis que domináis más. Y para eso os decía que os puede ayudar mucho el diccionario, porque de repente tenéis duda. ¿Qué puede ser crisis teórica o crisis práctica? Vamos a ver el tomo azul. ¿Qué dice de teoría? ¿Qué dice de práctica o praxis? Y entonces uno, ya en la página 30 de la guía, se os pone muy pormenorizado lo que puede ser un esquema de desarrollo para cualquier tema. Fijaros en él porque tendréis la línea para exponer siempre en la vida cualquier tema que os propongan. E ir un poco con la actitud no de doctrinos sino ni discípulos sino de maestros. Pensaros cuando vayáis al examen que un grupo de compañeros vuestros de otras ciencias os dice, oye, explícanos qué es eso que estás estudiando en filosofía de la educación. Y tú eres el que lo sabes, ellos de eso no entienden, y le dices, pues mira, os voy a explicar hoy lo que es la formación dentro del proceso educativo. Y ya no vais con ese nerviosismo ni esa actitud de discípulo, sino actitud de maestro, que muchos de vosotros sois maestros también. Os deseo un feliz examen, un feliz éxito, y que hayáis pasado unos días relativamente de paz, remanso y felicidad. Buenas noches.
Gracias, profesor Rengel Colomer. Buenas noches. Antes de pasar a tercero, seguimos con segundo curso. El profesor Dionisio del Río Sadornil nos habla de la preparación para las pruebas de Pedagogía Experimental 2.
Me voy a referir en primer lugar a la preparación remota de la asignatura de Pedagogía Experimental 2. Esta materia exige una metodología de estudio, de trabajo, eminentemente activa, lo que conlleva realizar y analizar críticamente los ejercicios desarrollados y también los presentados como autocomprobación en las unidades didácticas. En segundo lugar, el alumno hará bien en contestar las cuestiones planteadas en las pruebas de evaluación a distancia. Teóricamente son obligatorias, pero prácticamente no se tiene en cuenta, pero son altamente formativas. Y en tercer lugar, yo les aconsejaría resolver también los problemas presentados en el libro Problemas y diseños de investigación resueltos de la editorial Dickinson, en su segunda y tercera partes. Como saben los alumnos, la primera está dedicado a modelos de diseños. En esta segunda y tercera parte se presentan problemas pensados expresamente para que nuestros alumnos preparen con realismo las pruebas presenciales, ya que ofrecen una gama completa de prototipos de problemas que pueden aparecer en los exámenes. Y un consejo: siempre se debe estudiar con papel y bolígrafo. Hacer coderas en esta asignatura es poco rentable. Además, el entrenamiento que supone lo mismo el contestar a las autoevaluaciones de las unidades didácticas que el hacer los problemas de este libro que les hemos citado, ayuda en la realización no sólo de las actividades aludidas, sino también en la formación en esta disciplina, que no es nada despreciable. Y una observación importante: las estrategias de estudio no deben estar supeditadas a la forma que adoptarán los exámenes, sea en como prueba objetiva, en la parte teórica, o en preguntas cortas. Se estudia para saber, no precisamente para aprobar los exámenes, aunque esto segundo será la consecuencia de lo primero, de estudiar.
Bueno, y como en este momento una de las preocupaciones de los estudiantes de esta asignatura y del curso en general son esos exámenes, esas pruebas presenciales, el profesor del Río, ¿cómo será el examen? ¿De qué constará la prueba de Pedagogía Experimental 2?
Hombre, no puedo contestar al qué, pero sí al cómo, a la forma que adoptarán. En primer lugar, constará de un problema educativo en que, tras la presentación de unos datos concretos y de unas determinadas precisiones, el alumno tendrá que responder a unas cuestiones referidas a dicho problema educativo y llegar a unas conclusiones tras aplicar la prueba estadística oportuna. Se deberá reflejar el proceso y no limitarse a ofrecer simplemente la respuesta. La teoría se evaluará mediante una prueba objetiva de tres alternativas en cada ítem o cuestión, con un máximo de 20 ítems, concretamente van a ser 16 ítems, que versarán sobre las tres primeras unidades didácticas. La puntuación de esta prueba objetiva es de 4 puntos. La puntuación del problema aludido antes es de 6 puntos.
Y ya para ese momento del ejercicio, ¿qué sugerencias nos podría dar, profesor del Río?
Sí, algunos consejos. El primero es la distribución del tiempo del examen. Yo aconsejo dedicar unos 20 minutos, como mucho, a las preguntas teóricas, en este caso a la prueba objetiva, y el resto al problema. Son 2 horas en total. El segundo consejo, recordar, no obstante, que hay que contestar a las 2 partes del examen, es decir, a la prueba objetiva y al problema. Una de ellas en blanco o con calificación de 0 absoluto invalidaría todo el ejercicio, todo el examen. También aconsejo que se conteste todo lo que se pide, a ser posible, pero también solo a lo pedido y tal como se pide. Al respecto, siempre se agradece, a la hora de corregir o calificar, el que el alumno subraye los conceptos o palabras clave, lo que además demuestra claridad de ideas cuando éstas se expresan concisa y brevemente. En relación con el problema, yo aconsejaría a los alumnos leerlo detenidamente no una ni 2 veces, sino probablemente hasta 5 y quizás 6 veces, para identificar y anotar los aspectos o datos clave que deciden el tipo de prueba estadística a utilizar. En cuanto a los errores numéricos de mero cálculo, son disculpables cuando no van más allá de la distracción o inadvertencia. No así los errores aritméticos u operacionales, que por poner de manifiesto errores conceptuales serios, no hay más remedio que calificar de graves. Me refiero, por ejemplo, al tratamiento incorrecto de signos aritméticos y, sobre todo, a resultados disparatados que el alumno debiera advertir como tales y, sin embargo, no lo hace, por ignorancia de conceptos básicos. Caso de advertir un error de este tipo, un resultado imposible, el alumno deberá hacerlo notar en el supuesto de que ya no tenga tiempo para rectificarlo. Y, tomando un valor que él cree aproximado al correcto, proseguirá hacia la conclusión final sobre la base de dicho valor supuesto. Y nada más.
Bien, yo creo que con eso es suficiente para ese repaso final. Quizás recordar a los alumnos que en el momento del ejercicio de la prueba presencial pueden ustedes utilizar una calculadora no programada y también el formulario y las tablas de pedagogía experimental editado por la UNED. Por supuesto, no hagan anotaciones en este formulario y tablas porque los profesores que cuidan los exámenes podrían pensar que es una chuleta y podrían invalidarles el ejercicio. Así que calculadora y formulario y tablas de pedagogía experimental se pueden utilizar en el ejercicio. ¿Alguna otra sugerencia, profesor, en el último momento relacionada con las calificaciones?
Sí, es una información que no es ociosa. Debido al gran número de alumnos, por favor, no pidan por teléfono las calificaciones porque no se les facilitará. Estas se reciben no solo a través de la papeleta, sino a través de un teléfono que ustedes conocen de Internet y además en las listas de cada centro asociado.
Bien, pues muchas gracias, profesor del Río, y buenas noches.
Buenas noches.
Un tiempo ahora para didáctica con la profesora María Dolores Fernández. Una asignatura esta didáctica de tercer curso. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Pues es el momento de esos repasos finales para la primera prueba presencial. ¿Qué sugerencias nos puede hacer?
Bueno, estamos ya casi en la recta final antes de las primeras pruebas presenciales. Recordamos que las pruebas presenciales constan de dos partes. La primera son cuatro preguntas de conceptos. Entonces, estas cuatro preguntas deben responderlas de manera precisa. Solamente el concepto o la pregunta que se le cita. No tienen por qué extenderse. La segunda parte del examen va a ser un tema de elaboración personal. El examen consta de dos temas que tienen que elegir uno. Es muy importante que antes de lanzarse a escribir hagan un breve esquema o un guión que les sirva de guía a lo largo del desarrollo.
Y en relación con la distribución del tiempo o con alguna otra cuestión que hayan detectado en otros exámenes y que nos sirva para mejorar nuestro rendimiento a la hora de la prueba, profesora.
Sí, es muy importante la distribución del tiempo, son dos horas y la primera parte, aunque son cuatro preguntas de respuesta breve, es importante que hagan su síntesis. La segunda parte, que donde ya es de elaboración, que, repito, distribuyan ese tiempo que tienen en función del guión que previamente se hayan hecho. Vamos a hacer unas observaciones. En la parte de tema, de elaboración, no consiste en escribir mucho y en hacer afirmaciones generales, sino centrar realmente el tema y seguir un desarrollo coherente. El tema tendrá una parte que será de concepto, de definición, luego una parte de desarrollo y sus conclusiones. Si hay que citar autores, es conveniente que los autores se escriba correctamente el nombre, y aunque estamos en universidad y esto no, ya no parece que no se debe decir, también es importante que no cometan faltas de ortografía y que guarden los espacios entre pregunta y pregunta, porque a veces se escriben todas las preguntas seguidas y no se sabe dónde acaba una y empieza la otra.
Bien, y en cuanto a la evaluación, ¿cómo se va a evaluar, profesora?
La evaluación se pide al alumno que las dos partes del examen sean equitativas, o sea, que no esté una muy bien y la otra regular o mal, sino que haya una proporción entre las dos partes.
Bien, o sea que tenemos que por lo menos superar cada una de esas dos partes, sí, para poder tener una buena nota en este ejercicio. Gracias, profesora María Dolores Fernández, por estas indicaciones expresamente para los alumnos de Didáctica 2 de tercero, y buenas noches.
Buenas noches.
Para todas las asignaturas, recuerden que es muy importante consultar la guía del curso y, en su caso, las guías didácticas. Podrán resolver muchas dudas antes del momento de las pruebas presenciales. En la madrugada del próximo jueves nos ocuparemos de cuarto y de quinto curso. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Tiempo ahora en la UNED para los programas de enseñanza abierta.